Vamos a comenzar con una oración y luego empezaremos nuestra charla sobre Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por este hermoso día. Te doy gracias por las personas que se han reunido aquí conmigo, mis hermanos y hermanas en Cristo, que nos has traído aquí a este lugar para un día de reflexión sobre el gran misterio del regalo de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, en la Santísima Eucaristía. Padre, te pido que esta mañana y a lo largo de esta jornada de reflexión se derrame la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros para abrir nuestras mentes y nuestros corazones a una comprensión más profunda de la Eucaristía y un profundo amor por tu Hijo. Te pido, Padre, que nos ayudes a superar los obstáculos que pudimos haber tenido en la fe de la Eucaristía en el pasado y que puedas llenar nuestras mentes de entendimiento con una comprensión más profunda y un más perfecto y verdadero amor por la Santa Eucaristía. Y pedimos todo esto por medio de Jesucristo tu Hijo y te rogamos con las palabras que Él nos dio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el primer tema que vamos a estudiar esta mañana se titula Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Jesús y las raíces judías de la Eucaristía. Es uno de mis temas favoritos para estudiar porque me parece que nos ayuda a comprender nuestra fe mucho mejor si la miramos a través de ojos judíos, a través de ojos judíos. Y me gustaría empezar la charla esta mañana básicamente lanzando un problema, una clase de pregunta histórica, y la pregunta es esta. ¿Cómo es que los primeros cristianos, la primera generación de cristianos, que son todos los cristianos judíos, María, Pedro, los apóstoles, Pablo, todos eran judíos cristianos, cómo es que los primeros judíos cristianos llegaron a creer tan rápidamente y en forma universal en la presencia verdadera de Jesucristo en la Eucaristía? Ese es el problema que tenemos que preguntarnos. Ustedes podrían decir, ¿por qué eso es un problema? Lo es porque si estudian antiguos escritos judíos, las escrituras del Antiguo Testamento y los escritos de la época de Cristo, aprenderán que los judíos tenían un tabú muy, muy fuerte, una muy fuerte prohibición contra una cosa que ellos hicieron, una cosa única que ellos hicieron. Nunca deberían beber sangre. ¿Todo el mundo sabe esto? Levítico capítulo 17 en el Antiguo Testamento prohíbe claramente beber sangre, ya que dice en el versículo 11 que la vida está en la sangre. Y por lo tanto, era una abominación para cualquier judío beber sangre. Sin embargo, podemos encontrar en el Nuevo Testamento que San Pablo el apóstol era un fariseo y un rabino judío, un perseguidor de la iglesia. Solo unos pocos años después de su conversión al cristianismo, dice en 1 Corintios capítulo 10, de hecho casi en una especie de cuestión improvisada, ¿no sabéis que el pan que partimos es una comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Y no sabéis que la copa, la que bebemos, es una comunión con la sangre de Cristo? ¿Cómo fue para el apóstol Pablo ir de A a B? ¿Cómo llegó de ser un judío que habría considerado una abominación beber sangre a ser cristiano? Que proclamaría improvisadamente, por supuesto, ¿no sabes que todos los cristianos sabemos que el vino del cáliz es verdadera y realmente la sangre de Jesucristo? ¿Y que tenemos que beberla con el fin de ser salvos? ¿Cómo hizo eso? Lo que quiero tratar de mostrar es que creo que en realidad es precisamente a través de su judaísmo que Pablo y los demás cristianos en la iglesia primitiva entendían el misterio de la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía. Quiero hacerlo a través de tres ideas clave, y son estas. Que los primeros cristianos, que eran judíos cristianos, entendieron que la Eucaristía es el número uno, una nueva Pascua. Número dos, nuevo maná del cielo. Y luego el número tres, y este es mi favorito, que la Eucaristía es el nuevo pan de la presencia. Así que tenemos la nueva Pascua y el nuevo maná y el nuevo pan de la presencia. La razón por la que los judíos cristianos en el primer siglo entendieron la presencia verdadera de la Eucaristía es porque conocían el Antiguo Testamento. Conocían el Antiguo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo y en la Eucaristía. Y también me permito sugerir, más negativamente, que una de las razones por la que muchos católicos de hoy y muchos cristianos de hoy no creen en la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía es porque no están familiarizados con las profecías del Antiguo Testamento y no pueden ver la plenitud que Cristo trae en la Eucaristía. ¿Bien? Si nos ponemos a pensar un poco más como judíos del siglo I, entonces veremos que de hecho tenemos una comprensión más profunda y mejor de la Eucaristía. De acuerdo, con el fin de empezar a buscar en las escrituras a través de los ojos judíos del primer siglo, pongámonos en sus zapatos como si estuviéramos esperando al Mesías como ellos lo estaban. Muchas personas tienen una idea equivocada de lo que los judíos del primer siglo esperaban de la llegada del Mesías. ¿Cuántos de ustedes han escuchado antes esto de que los judíos en el primer siglo estaban a la espera de un Mesías político terrenal que vendría a liberarlos del Imperio Romano? ¿Nadie? Sí, esta es una caricatura muy común del judaísmo del primer siglo, y es, de hecho, verdad en algunos judíos del primer siglo como los celotes. Los celotes eran un grupo judío que esperaban una especie de revolución política que sería iniciada por el Mesías y que los liberaría del Imperio Romano. Pero no todo era del judaísmo del siglo I. De hecho, si estudian los escritos judíos del primer siglo como los rollos del Mar Muerto o los evangelios apócrifos del Antiguo Testamento escritos desde los tiempos de Cristo, van a encontrar que los judíos cristianos del primer siglo tenían en realidad una muy, muy elevada comprensión del Mesías. Muchos de ellos estaban esperando un Mesías divino, un nuevo Melquisedec, que vendría a traer la liberación espiritual, el perdón de los pecados, la expiación por el pecado de la gente. Muchas, muchas bendiciones espirituales para la gente. No era simplemente una realidad terrenal o política. Pero si leen estos escritos del Antiguo Testamento y si leen los escritos de la época de Cristo, encontrarán que una esperanza judía destaca por encima de todas las demás como el tipo de esperanza central, la esperanza de unificación del antiguo judaísmo y que fue la esperanza de un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo. Ahora, es posible que no hayan leído el libro de Éxodo recientemente o tal vez nunca lo han leído todo, pero estoy seguro que vieron la película, ¿verdad? Díganme, Charlton Heston, los 10 mandamientos, saben de esto, ¿verdad? ¿Recuerdan a Charlton Heston, el gran barba gris? Toma a las 12 tribus de Israel, las saca de Egipto, ¿cierto? Y las lleva a la tierra prometida. Esa es la historia del éxodo del Antiguo Testamento. Lo que los judíos en el primer siglo de la época de Cristo estaban esperando era que el Mesías viniera e iniciara un nuevo éxodo. Yo sugiero que si entienden el nuevo éxodo, van a encontrar que proporciona un patrón, un marco para entender el misterio de la Eucaristía. Así que vamos a refrescar nuestra memoria en el Éxodo. ¿Cuál era esta esperanza judía para el nuevo Éxodo? ¿Qué les parece? ¿En qué consiste? En Éxodo 1 había una figura libertadora que era, por supuesto, Charlton Heston. Es decir, Moisés. Es difícil para mí separar a los dos. El primer Éxodo tuvo una figura libertadora, Moisés. En el nuevo Éxodo, los profetas predijeron que habría un nuevo libertador, el Mesías, el ungido. En la primera de Éxodo, las 12 tribus de Israel fueron liberadas de Egipto. ¿Recuerdan? Ellas fueron liberadas de la esclavitud del pecado, de la idolatría y puestas en libertad para ir a la tierra prometida. En el nuevo Éxodo, los profetas profetizaron a ambos, a Israel y a los gentiles. Observen que todas las naciones no judías del mundo serían liberadas no solo de la esclavitud de algún tipo de figura política, sino del pecado y de la muerte misma. En el primer Éxodo tenemos un viaje. Una vez que las personas fueron puestas en libertad, viajaron a la tierra prometida. En el nuevo Éxodo, los profetas del Antiguo Testamento predicen que habrá un nuevo viaje, una nueva peregrinación a una nueva tierra prometida, que a menudo se describe como un nuevo Edén, un paraíso. En Éxodo 1:4, la adoración de Dios se centra en el tabernáculo. Todo el mundo recuerda el tabernáculo del Antiguo Testamento. Era una tienda de acampar, era un templo portátil para las tribus de Israel que se quedaría en el centro de los miles y miles de israelitas en el desierto. Tenían un altar que estaba en el centro al que irían a ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Era el centro de sus vidas, fue el centro de su adoración.